Saluda la carta.
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 Sabemos que te gusta estar bien.
Y a nosotros nos gusta decirte cómo lograrlo.
Bienvenidos al podcast de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Aquí te brindaremos consejos, te daremos respuesta a tus inquietudes más frecuentes, te vamos a contar historias que inspiran y lo mejor, todo esto en la voz de los expertos. Mi nombre es Henry Vinasco y aquí el menú lo decides tú.
Tú.
Saluda la carta. Hola y bienvenidos a Saluda la Carta, el podcast oficial de la Secretaría Distrital de Salud. En esta ocasión, los aperitivos siguen siendo parte del menú y hoy tenemos algo ligero pero muy pertinente, que es cómo llevar una relación amorosa saludable. Todos nos hemos enamorado, todos sabemos lo lindo o lo doloroso que puede llegar a ser amar, estar enamorado. Entonces, justamente vamos a hablar de este tema hoy en Saluda la Carta. Nuestra invitada es la psicóloga Natalia Tovar, quien nos dará algunas recomendaciones para fortalecer nuestra relación o bien superar esa ruptura que puede ser tan dolorosa y que muy seguramente pues todos hemos pasado por ahí, todos la hemos vivido. Natalia, bienvenida a Saluda la Carta. Qué chévere que nos esté acompañando acá y que comparta un poco de su conocimiento con nuestra audiencia con un tema tan sensible y tan común como es cómo llevar una relación amorosa saludable.
Muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero aportarles mucho a construir sus relaciones sanas y saludables.
Bueno, Natalia, vamos a tratar este tema en tres bloques. Vamos a arrancar con el primero, que es la etapa del enamoramiento, es decir, cuando todavía no estamos en una relación, sino que digamos que descubrimos en nuestra vida a esa persona que comienza a llamarnos la atención, que comienza a generarnos un montón de emociones, un montón de sensaciones. Y vamos a arrancar por ahí. Entonces, primero, ¿qué es el amor? ¿Qué entendemos las personas por amor? ¿Y por qué nos enamoramos? ¿Qué es esto del amor y por qué nos sucede?
Bueno, pues el amor es un sentimiento de intensa atracción emocional. Es un sentimiento que puede despertar todas las emociones porque puede despertar felicidad, puede despertar tristeza, ira. Yo creo que es de los pocos sentimientos que puede despertar muchas emociones y el amor siempre va a estar atado a querer desear lo mejor hacia ese ser o hacia esa persona por la que estamos sintiendo el amor. Nos enamoramos a partir de una atracción y podemos sentirnos atraídos por muchos factores y muchas cosas. Tú decías algo que esto venía antes de una relación, pero también el enamoramiento es una atracción y es una atracción que ya forma parte de unas reacciones químicas que se producen a nivel cerebral, que hace tener una percepción idílica de esa persona o de ese ser el cual nos encontramos enamorados, y aquí van involucrados principalmente la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Tú decías al principio que el enamoramiento venía antes de la relación, pero también encontramos de que el enamoramiento puede estar durante la relación. A veces tenemos una relación y nos vamos enamorando en el transcurso de la relación, nos vamos desenamorando, o incluso puede terminar la relación y darnos cuenta que estábamos enamorados de ese ser, ¿no?, de esa persona a la que nos sentíamos atraídos.
Natalia, ahí en su respuesta nos habla de las hormonas, de la oxitocina, esas situaciones que, o esas situaciones físicas que van a necesariamente impactar un poco en nuestra conducta, en la forma como vemos a esa otra persona, y se refería usted a una como una interpretación idílica que hacemos de la persona que amamos. ¿Cómo, cuando uno detecta esa situación, cuando uno dice, oiga, esta persona me está moviendo realmente el piso, me estoy sintiendo enamorado, cómo hacer, por ejemplo, para que ese idilio no se convierta de pronto en una idealización exagerada de la otra persona con la que luego nos pueda llevar de pronto a sufrir porque nos hicimos una idea exagerada de las cualidades de esa persona y luego cuando comienza la relación o cuando nos acercamos más a ella nos damos cuenta que fueron atributos y cualidades que fuimos nosotros mismos quienes se la dimos? Nadie es perfecto, nadie tiene por qué serlo, pero a veces nosotros como que nos encarretamos y nos envidiamos un poco con las cualidades de la otra persona y terminamos es idealizándola. ¿Cómo controlar un poco toda esa descarga de emociones y toda esa descarga de situaciones que nos genera el amor para no idealizar a la persona y verla como lo que es, un ser humano dentro de sus cualidades y sus defectos?
Bueno, es una pregunta un poco compleja porque precisamente el enamoramiento es esa percepción idílica y tiene que ver un poco con la pérdida de contacto con la realidad. porque nosotros tenemos idealizada a esa persona y no vemos muchas cosas, no vemos cómo son en realidad. La tenemos idealizada si son seres perfectos para nosotros. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una profesora que decía que el enamoramiento era eso, no darme cuenta y perder ese contacto con la realidad. Y que cuando yo tenía la primera desilusión, cuando yo me daba cuenta que esa persona no era lo que yo realmente creía, era cuando nacía el amor. Y nacía el amor porque yo acepto a esa persona tal y como está. Y lo decía al principio, y es que el amor suscita muchas emociones. Viene la rabia, viene la tristeza, viene el dolor. Y cuando yo me doy cuenta que no es, pero lo acepto, ¿sí? Esta persona no es tan cordial como yo quiero, o esta persona no es tan sincera como yo lo esperaba, pero la quiero y quiero tener algo con esta persona, es cuando nace el amor. Y pasa mucho con el amor de padres a hijos. Los padres tienen que aceptar a sus hijos tal como son, delincuentes, drogadictos, que no quisieron estudiar lo que ellos querían que ellos estudiaran, pero así los quieren. Y ese es el verdadero amor, cuando yo acepto a la otra persona tal y como es, y cuando yo ya dejo de idealizar a esta persona y tengo un poquito más de contacto con la realidad.
Bueno, Natalia, ahora abordemos un segundo paso en este proceso del enamoramiento, y vamos a hablar entonces ahora sí propiamente de cuando nos encontramos en una relación. Se ha convertido casi en un lugar común hablar de relaciones saludables con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja. Pero de fondo, ¿qué significa eso de tener una relación saludable? ¿Qué es una relación saludable? ¿Qué significa eso de tener una relación saludable? ¿Cómo sé si mi relación es saludable o, por el contrario, estoy metido en una relación tóxica? ¿Y qué características tiene cada una de este tipo de relaciones?
Bueno, pues una relación saludable es una relación que me hace bien, es una relación que me proporciona paz interior, una relación que me da tranquilidad, en la que yo me siento seguro y en la que yo me siento feliz. Eso es una relación saludable. ¿Qué es una relación tóxica? Es todo lo contrario. Y es una relación que no me da tranquilidad, que no me proporciona paz, en la que yo no me siento seguro, y sobre todo es una relación en la que yo tengo mucho sufrimiento y estoy sufriendo la mayor parte del tiempo. Una relación tóxica puede ser diferente para cada persona, dependiendo de lo que yo soy, lo que yo espero. Una relación tóxica puede ser esa relación en la que yo dependo emocionalmente de la otra persona. Puede ser una relación en la que yo pierdo el control o en la que la otra persona quiere tener el control total sobre mí. Esa relación en la que yo espero algo de esa persona y no me da lo que yo espero. Es una relación tóxica también cuando hay muchas cosas de esa persona que no me gustan, o yo tengo muchas cosas que a la otra persona no le gustan. Es una relación en la que hay maltrato, en la que hay respeto, en la que hay mucha crítica, y sobre todo es una relación en la que yo no me siento bien o la otra persona no se siente bien conmigo.
Bueno, creo que ahí queda claro cuáles son las características de cada una, y nos permite como ir analizando esas características en el contexto de nuestras relaciones para ver si efectivamente estoy en una relación saludable que, como usted lo menciona, pues realmente le aporta a la vida de cada una de las personas que participan allí, o si de pronto es una relación tóxica en donde estoy como atormentado, angustiado, estoy inconforme en esa situación. Ahora, Natalia, ¿qué recomendaciones nos puede dar para fortalecer una relación, para que sea saludable, para que aporte realmente a la calidad de vida de las personas que la conforman?
Para yo tener una relación saludable, pues tengo que sentirme bien en esa relación. Es una relación que me permite ser lo que yo soy sin que yo tenga que cambiar cosas de mí, sin la que yo tenga que aparentar cosas en el que no son, en la que yo acepte, quiera y me guste lo que es la otra persona. Es una relación también basada en el respeto, basada en la confianza, y tiene que ser una relación también en la que hayan muchas cosas en común, ¿no? En las que nos gusta la misma música y la podemos compartir en este momento. A veces dicen que nos gustan los polos opuestos. Pero yo considero que pues tiene que haber una atracción mutua en muchos aspectos y que a veces se acaban las relaciones precisamente porque no soportamos esos polos opuestos. Entonces, es que no soporto que seas cristiana, o es que no soporto que tengas otro Dios diferente al mío, no soporto que comas carne cuando yo soy vegano. Entonces yo considero que es importante que haya un interés mutuo en muchas cosas, que podamos compartir muchos gustos, que yo acepte a la otra persona como es, que haya una confianza y sobre todo que yo me sienta feliz. Yo considero que uno tiene que tener una relación para estar feliz y no una relación que le esté dando infelicidad, intranquilidad, amargura y sobre todo sufrimiento. Entonces, donde yo tenga paz y donde yo tenga felicidad, ahí es. Y eso quiere decir que estoy en una relación sana.
Natalia, en una relación pueden presentarse situaciones recurrentes como que, por ejemplo, uno de los dos trate de cambiar aspectos esenciales de la otra persona, que lo haga cambiar a tal punto que se desconozca a sí mismo, que alguno o ambos se alejen de su círculo social, de pronto por evitar un conflicto, por evitar una discusión, se terminan alejando de su círculo social, que se presenten, por ejemplo, celos excesivos. ¿Hasta qué punto esas situaciones realmente son normales y cómo deben manejarse para construir una relación de pareja saludable?
Yo considero que como toda relación, en una relación de pareja debe haber una negociación, y es que si yo quiero tener una relación estable y yo quiero tener una relación sana, pues hay cosas en las que yo debo renunciar, pero no renunciar en exceso. Es como en el trabajo. Si yo quiero tener un contrato laboral, pues hay unas cosas a las que yo tengo que renunciar, como el poder llegar a la hora que yo quiero o el poderme tomar los días de vacaciones que yo quiero, ¿sí? Si yo quiero esta relación laboral, pues yo tengo que asumir un horario laboral, asumir unas reglas, asumir unas normas para tener los beneficios que tiene este contrato laboral. Igual pasa con la relación. Si yo quiero tener una relación saludable y una relación duradera, pues tengo que dejar algunas cosas, como los llamados arrocitos en bajo, como las mentiras, un poco de soy independiente y soy autónomo y no tengo que rendirles cuentas a nadie, que si bien algunas personas dicen es que yo no tengo por qué rendirles cuentas y que yo esté en una relación no tengo por qué perder mi libertad, pues ten en cuenta que estás con otra persona y que esta persona tú le interesas y que esta persona pues también necesita de tu tiempo y también necesita sobre todo de tu sinceridad. Entonces, pues digamos que esas son algunas de las cosas que se tienen que dejar si uno quiere tener un poco de esta estabilidad emocional. Hay parejas que lo negocian y hay parejas que lo aceptan, y están estas relaciones abiertas y están estas relaciones de poliamor, pero como dije al principio, tiene que haber una conciliación, y es decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que los dos buscamos? Porque hay parejas que si dicen queremos pasarla bien, entonces está bien que tú tengas otras relaciones, que tú salgas, que tú tengas tus espacios, y los respeto y los dos estamos de acuerdo, y como los dos estamos de acuerdo, yo no me voy a molestar cuando tú lo haces. Para parejas que si dicen yo de verdad quiero una pareja que sea fiel y que sea sincera conmigo, y si la otra persona está dispuesta a hacerlo, pues digamos que sí hay que renunciar un poco a lo que teníamos cuando estábamos de solteros. ¿Cuándo es tóxico? Cuando no hay una conciliación y cuando no son claros desde el principio. Llevamos una relación y por tener contenta a la otra persona, le decimos dónde estamos o permitimos los celos, pero ya con el tiempo ya le decimos, oye, no, mira, esto definitivamente a mí no me gusta y no me gusta que seas así, y es que eso se está tornando así cuando no se pusieron las reglas desde el principio. Entonces, pues eso es lo que no es sano. Considero que si va a haber los celos excesivos o si va a haber las limitaciones de que no puede salir con sus amigos, tiene que haber ese consenso y las dos personas tienen que estar de acuerdo. Hay personas, hay parejas que de verdad se alejan de su círculo social y les gusta, ¿no? Y lo disfrutan y solo está la otra persona para ellos y ya. Como hay parejas de que se tienen que alejar porque no les gusta y no están de acuerdo, y eso es lo que no está sano, ¿no? Y siempre hay que decir con qué estoy de acuerdo, con qué no y cuáles van a ser las reglas de la relación, así como son las reglas en el trabajo, las reglas, no sé, en un partido de fútbol, siempre tiene que existir las reglas del juego antes de una relación.
Natalia, usted se refería a algo que es muy claro de entrada, pero que a veces uno no comprende bien, y es el tema de esa libertad. Efectivamente, uno a veces dice, no, yo no tengo por qué rendirle cuentas a mi pareja, o se puede creer eso, pero usted señala, esa persona también está esperando que uno le dedique tiempo, está demandando tiempo de uno, y es lo más normal desde que aceptamos estar en una relación de pareja. Pero ¿cómo mantener un equilibrio entre las aficiones personales, la vida privada, la familia, en fin? ¿Cómo lograr llegar a un equilibrio entre el tiempo que sigo dedicando a mis actividades propias y el tiempo que le dedico a mi relación de pareja? ¿Qué consejo nos podría dar como para uno tener ese aspecto mucho más claro y mucho más equilibrado?
Creo que esto depende de cada relación, pero también creo que si yo estoy en una relación, yo debo involucrar a esa persona en mis hábitos, en mis gustos, en mis intereses, ¿sí? Si a mí me gusta el fútbol, pues qué bueno que yo involucre a esta persona con las cosas que me gusten, ¿sí? Qué bueno involucrarlo con mi familia, qué bueno involucrarlo con mi religión, con mi cultura, con mis creencias. Y pues creo que hasta cierto punto es bueno involucrarlo para que la otra persona también conozca lo que es y precisamente después no salga esta desilusión y se terminen las relaciones. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo lo permita y hasta que yo considere que es saludable, pero decirte hasta este punto, pues creo que es muy difícil porque depende de cada persona y de cada relación. Nuevamente digo que hay que tener un consenso y hay que tener una conciliación desde el principio y decir, esto es lo mío, hasta aquí puedes ir tú, hasta aquí voy yo, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, si estás de acuerdo, pues podemos continuar, y si no estás de acuerdo, pues no podemos continuar. Creo que el punto es ser sincero desde el comienzo y poner las reglas del juego desde el principio de una relación.
Bueno, ahí en esos términos de negociación entra un factor que es la confianza. Siempre se ha dicho, siempre hemos escuchado que la confianza es clave en una relación. Pero ¿qué sucede cuando se afecta? ¿Qué sucede cuando se falta a esa confianza a causa, por ejemplo, de mentiras o a causa de las infidelidades? ¿Se puede recuperar la confianza en una situación como esa?
Aquí viene nuevamente lo que hablábamos del enamoramiento, que es la desilusión. Aparece la desilusión cuando aparecen las primeras mentiras o cuando aparece la infidelidad. Y recuperarla, pues depende, ¿no? Depende de si es reiterativo. Yo siempre he dicho que uno puede dar otra oportunidad, pero si das una segunda oportunidad ya estás dando campo a que pase una tercera, cuarta, quinta vez. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos nos equivocamos y que si se ha perdido la confianza o si se ha perdido pues esta confianza por infidelidad, valga la redundancia, pues hay que recuperarla, y la forma de recuperarla es reversando las cosas y hacer las cosas bien pues de ahora en adelante. Entonces, si fui mentiroso, pues la forma de recuperar la confianza es no volver a decir mentiras. Si fui infiel, pues la forma de decirle a la otra persona que no lo voy a volver a hacer es no volviéndolo a hacer. Diferente si yo sigo aceptando la mentira, si yo sigo aceptando la infidelidad, pues el problema ya no es de la persona infiel, sino que ya el problema es mío. El problema es mío que, no sé, tengo baja autoestima, el problema es mío que no soy capaz de dejarlo, el problema es mío es que he desarrollado una dependencia emocional con esta persona y pues ahí ya tengo que buscar algo que hacer.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de emociones, pero una relación no es exclusivamente sentimental. La atracción, el deseo también desempeñan un papel importante en cualquier relación de pareja. Natalia, ¿qué tan relevante es el sexo en una relación de pareja y cómo podemos involucrarlo en esa relación saludable de la que estamos hablando?
El sexo hace parte de la comunicación en una relación de pareja y refuerza el vínculo afectivo que pueda existir. Hay una relación más profunda en la que hay una comunicación de deseos, de sentimientos, de emociones, de temores. Y es realmente importante, como en toda relación, si no hay una buena comunicación, pues se va a dañar esta relación. El sexo va a ser una comunicación, si no hay una buena química en el sexo, pues posiblemente se vaya a afectar esa relación. El sexo también puede ser el éxito de una relación, y hemos visto que hay algunos problemas pues que dicen se arreglan en la cama porque posiblemente tengan una muy buena comunicación. ¿Cómo involucrar el sexo en una relación saludable? Pues tiene que ser fundamental, y me tengo que entender muy bien con la otra persona, y pues si no me entiendo, pues posiblemente no vaya a ser una relación exitosa. Por eso hay terapeutas sexuales y terapeutas que ayudan a solucionar estos problemas de pareja, que son muy muy comunes, y pues hay relaciones que se dañan porque desafortunadamente pues no se entendieron sexualmente. Hay parejas que dicen que solo se entiende sexualmente, hay parejas que son muy tóxicas, relaciones que son muy tóxicas, y uno habla con estas personas y uno les dice, pero ¿por qué sigue ahí? Y esas personas dicen, no, es que nos entendemos muy bien en la cama y hay muy buen vínculo sexual. Pues yo les diría que solo hay una comunicación sexual y no hay otro tipo de comunicación. Pues si es tan importante, pues tengan solo estos encuentros sexuales, pero pues ya saben que como pareja pues no sirven y ya no hay nada que hacer. Entonces, hace parte de la comunicación y puede o reforzar las relaciones y el vínculo, o puede también deteriorar la relación y definitivamente dañar una relación.
Ahora, no todo es color de rosa. El amor, el compromiso, las relaciones se acaban. Todas estas situaciones también terminan. Entonces pasemos a hablar de la etapa del duelo, la comúnmente llamada tusa, que todos la hemos vivido, todos la hemos sentido. Es una sensación que a veces como que nos abruma porque tenemos el vacío de la persona, comenzamos a verla en todo lado. Entonces, si paso por la cafetería donde un día nos tomamos un café, la recuerdo. Si escucho una canción, me hace pensar en ella. En fin, todo nos va a llevar hacia esa persona. Hay relaciones, por ejemplo, que tardan mucho tiempo en tener un desenlace. Es como que sigo, no sigo, hay separaciones por temporadas, se aleja uno, regresa. ¿Cómo saber que es mejor tomar la decisión de terminar una relación antes que estarle dando largas que de pronto no nos están aportando? De una parte eso, ¿cómo saber si efectivamente tengo que terminar la relación? O de otra parte, ¿cómo saber que es mejor tomar la decisión de terminar una relación antes que estar en como en un limbo emocional que afecte a ambas personas? Como que no se pueden dejar, tampoco pueden estar juntas, pero alguno de los dos o los dos tendrán que tomar una decisión. Pero ¿cómo hago yo para saber que mi relación ha llegado a un punto en el que infortunadamente ya no es salvable y que definitivamente tengo que terminarla, bien sea por mi bien o sea por el bien de ambos?
Una forma de saber que la relación ya no va más es cuando esa relación ya no me está haciendo bien, cuando ya no me siento tranquilo, cuando ya hay cosas de la otra persona que no me gustan, y sobre todo cuando hay más malestar que bienestar. Y esa es una forma de saber que definitivamente ya no estoy en esta relación, cuando han cambiado muchos aspectos en la relación, cuando ya no hay buena comunicación, cuando ya el sexo no me motiva, cuando ya hay una monotonía y ya no encuentro ninguna motivación en esta relación. Ese es un factor para decir cómo terminar. Tú hablabas del duelo, y como todo proceso de duelo y como toda pérdida, pues va a doler. Y es difícil decirle a alguien, no, tómate esta pastilla o haz este ejercicio para que no duela, porque va a doler, y eso hace parte de la elaboración del duelo. Permitirme la tristeza, permitirme el llanto, permitirme el dolor. Siento que es un proceso necesario y que hay que hacerlo para poder tener relaciones exitosas futuras. El duelo está acompañado de dolor, y para algunos es más intenso que para otros. Depende de lo que haya sido la relación, depende de lo que la otra persona, las estrategias de afrontamiento que tenga la otra persona. Y bueno, hay que elaborarlo. En ocasiones hay que pedir ayuda profesional, y no es una buena estrategia evitar el dolor. Hay muchas personas que dicen, me voy de fiesta, me voy de viaje, tengo otra relación muy rápido, abro Tinder y empiezo a tener muchas salidas y muchas relaciones. Creo que esto no es exitoso para nada, y que va a llegar un momento en el que se va a tener que hacer el duelo, y va a llegar un momento en el que voy a tener que parar y voy a tener que sentir todo este dolor que yo he estado evitando tener durante todo este tiempo.
Bueno, sucede un poco cuando uno está entusado, sucede un poco lo que pasa como cuando uno se quema. Entonces, una persona se quema y le dicen, ah, póngase café, o póngase agua, o póngase, déjese la herida al aire, otros le dicen, cúrasela. Entonces, cuando uno está entusado, pasa un poco lo mismo. Uno comienza a recibir consejos de todo el mundo. La mamá, la tía, los amigos, hasta la exnovia le da uno consejos en esas situaciones. Pero como ya nos explicaba un poco acerca de que no necesariamente ponernos a salir todos los fines de semana o todos los días o lanzarnos a abordar una nueva relación sea lo más adecuado, ¿cómo puedo yo internamente darme cuenta de cuáles serían como esas prácticas que en mi caso particular me pueden servir? Yo creo que no todo le sirve a todo el mundo, pero ¿cómo puedo hacer de pronto como un ejercicio personal en el que yo pueda darme cuenta de cuáles serían como esas buenas prácticas que me podrían funcionar para ir dejando un poco atrás ese duelo?
Ok, cada experiencia es diferente y todos vivimos el duelo de una forma diferente. Sí, hay muchos consejos y cada uno da el consejo a partir de su propia experiencia. Entonces, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó esto. El consejo que yo les puedo dar es que hay que asumir responsabilidad, y no quedarnos con que la relación se dañó porque esta persona no era sincera o porque este me era infiel o porque no era bueno en la cama. Hay que asumir la responsabilidad de por qué tuve que ver yo con que se acabara esta relación. Y si definitivamente la culpa fue de la otra persona, pues qué culpa tuve yo en fijarme en esa persona, porque yo estaba tan cegada en esa persona, porque le permití yo tantas cosas. Y creo que algo importante en estos procesos de tusa y de duelo es asumir responsabilidad. ¿Por qué yo lo permití? ¿Por qué yo estuve tanto tiempo ahí? ¿Por qué yo lo hice? ¿Por qué yo no fui sincero? ¿Por qué yo no fui fiel? Y creo que el asumir responsabilidad te va a permitir un poco el elaborar este duelo, sobre todo el reconocer las cosas para no hacerlo a futuro y poder tener una relación exitosa a futuro, ya sea con esta misma persona que se dé una segunda oportunidad o ya sea con otras personas. Importante siempre en todo proceso es asumir la responsabilidad, porque si las cosas no funcionaron, porque si las cosas no se dieron, es porque yo tengo algo de culpa y tengo que aprender de eso para el éxito de relaciones futuras.
Bueno, importante eso, ¿no? Yo creo que todos en nuestra vida hemos criticado a nuestras exparejas, las hemos culpado, le hemos dicho que tenía un montón, pues, de defectos, pero no nos ponemos a mirar también qué responsabilidad tuvimos nosotros en esa ruptura. De pronto, si la relación no tuvo como el curso que hubiéramos querido, pues también mirar un poco qué fue lo que nosotros hicimos, cuál fue nuestro aporte a que esas cosas no salieran bien. Ahora, doctora, ¿hay un tiempo mínimo recomendado entre la terminación de una relación y el inicio de otra? ¿Cómo lo puedo calcular, si es que se puede calcular? ¿Cómo sé si ya estoy listo para iniciar un nuevo compromiso con otra persona?
Creo que no hay un tiempo límite, que el tiempo es el tiempo que yo haya tardado en sanar una relación anterior, el tiempo que yo considero que ya estoy listo para una nueva relación, una relación en la que no le voy a hacer daño a otra persona y una relación en la que no voy a permitir que me hagan daño. Hay personas que tardan un par de meses, hay personas que tardan un año, y creo que también uno se da cuenta si está listo o no en esa relación en el transcurso de la relación, como lo decíamos al principio, si me siento bien, si me siento satisfecho, si esta persona me brinda paz mental, pues creo que es un momento para decir estoy bien, este es el momento. Pero si pasa todo lo contrario, si no me siento tranquilo, si no me siento seguro, si estoy comparando la relación anterior, si estoy pendiente de mi relación anterior, si digo es que no me puedo volver a enamorar, es que no voy a poder sentir lo mismo, pues este es el momento para decir definitivamente no estoy preparada para una relación, dejemos hasta aquí y hasta aquí yo puedo llegar. Creo que eso depende de cada uno, cada quien se toma el tiempo que es necesario. Y bueno, y también depende del proceso de elaboración del duelo, que el duelo se tiene que elaborar, se tiene que permitir, y cada quien lo vive de una manera diferente, de acuerdo a sus creencias, a sus emociones y a sus experiencias previas.
Bueno, pues, doctora Natalia, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Creo que son muy pertinentes. Como lo hablábamos antes, todos nos hemos enamorado, todos hemos sufrido por amor. Y siempre es bueno tener esas recomendaciones profesionales para saber cómo afrontarlo, para sufrir menos, para querer más, pero también para querer mejor. Entonces, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá en Salud a la Carta. Esperamos tenerla de vuelta con más temas.
Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya aportado. Y claro, pues espero acompañarlos en una próxima ocasión con otro tema.
Bueno, y eso fue todo por hoy en este episodio de Salud a la Carta, el podcast oficial de la Secretaría Distrital de Salud. Recuerden que el COVID no se ha ido, a pesar de que avanza con éxito la vacunación, seguimos estando en una pandemia. Entonces, recuerden que si se cuidan, nos cuidamos todos. Así que, buen uso del tapabocas, cubriendo boca y nariz. Por favor, abran las ventanas. Si usted usa Transmilenio, si usted usa el SITP, abra las ventanas del bus. Si está en su trabajo, abra la ventana de su oficina, en su casa, abra las ventanas de su habitación, de la sala, deje que el aire circule y por favor no se aglomere, mantengamos todas las medidas de autocuidado. Nos escuchamos en un próximo episodio de Salud a la Carta con una nueva delicia gastronómica. ¡Chao!
Nos escuchamos en una próxima ocasión, acá en Salud a la Carta, un espacio poco acartonado y muy entretenido. Recuerda que aquí el menú lo pones tú.
Por eso síguenos.
Pregúntanos y cuéntanos qué te gustaría escuchar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.saludcapital.gov.co.
¡Saluda a la Carta!
Alcaldía Mayor de Bogotá.